en agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos un programa con Rolando Álvarez. Rolando es doctor en Historia y académico de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, y es probablemente una de las personas que más ha investigado el tema del Partido Comunista en la historia de Chile. Lo tuvimos alguna vez hace unos meses en el programa, y hoy queremos conversar con él a propósito de este libro, Forjando la vía chilena al socialismo, el Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales, 1931-1970, un libro de América en Movimientos. ¿Cómo está, Rolando? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación para compartir estos temas que nos interesan en común.
Lo primero, Rolando, tú tienes muchos libros y artículos académicos sobre el tema del Partido Comunista. ¿Qué te motivó a investigar esto? Y supongo que la respuesta es positiva, pero ¿veías que existía un vacío demasiado grande al respecto?
Sí, mira, yo entré a estudiar historia a mediados de la década de los 90, con los primeros años de la democracia, y en ese minuto las investigaciones sobre la historia política chilena estaba como en ciernes. Estaban básicamente en esa época, nosotros leíamos, me recuerdo, los trabajos de Tomás Mulián, que tenían un registro como sociológico, no tan histórico, y algunos textos como clásicos, como lo de Paul Drake, Alan Angel, por mencionar Julio Faúndez, me recuerdo, también leíamos, y sentíamos que había un episodio importante de la historia política reciente de Chile que estaba por escribirse, y uno de esos capítulos me parecía que era la historia de la izquierda, y en ese caso la historia del Partido Comunista, y en un contexto también de la década de los 90 en que esa izquierda más histórica que representaba el Partido Comunista se encontraba como al margen de del Parlamento, jugaba un papel más bien secundario en la política chilena. Entonces me parecía que era un momento como para poder evaluar y examinar, digamos, la trayectoria de este sector político.
Ahora, antes de entrar al tema, los frutos han sido varios, porque tú estás investigando en la actualidad, incluso ya el siglo XXI. Te tuvimos acá invitado por el partido Los Hijos de la Rebelión, o sea, el partido en los años 90, y tienes muchos trabajos de las décadas previas también.
Claro, finalmente algo que empezó como un proyecto de tesis de maestría, siendo bastante joven, se convirtió como en un programa de investigación grande, porque esta colectividad tiene una trayectoria larga, ¿no?, que del principio del siglo XX, y de alguna manera, por mí impensada, no calculé que en algún momento esta organización, que parecía tan de capa caída en los 90 cuando yo lo empecé a estudiar, iba a cobrar protagonismo en la década siguiente y bueno, hasta la realidad actual. Entonces sí, he realizado investigaciones de tanto del Partido Comunista, pero como así también de su juventud comunista. Que me parece que en el caso de para estudiar el comunismo, un capítulo grande o importante se juega en la juventud comunista, porque la mayoría de sus dirigentes nacionales se forjan primero como dirigentes de la juventud comunista, y su primera militancia, normalmente bastante larga, es ahí en la juventud. Entonces estoy trabajando ese periodo, y ahora estoy trabajando el periodo más reciente, los 2010, la historia más ultra reciente, diríamos, en la jerga más de la historia.
Yo ya te leí un artículo publicado, por ejemplo, el Partido Comunista en el gobierno de la nueva mayoría.
Claro.
Que en
claro.
El libro de Daniel Núñez.
Ese fue un texto que escrito apenas terminado el gobierno de la nueva mayoría, fue como una evaluación de la participación del Partido Comunista en la nueva mayoría. También hicimos junto a una colega del Departamento de Historia, Mariana Labarca, hicimos un artículo sobre la aparición y el liderazgo de Camila Vallejo en la década del 2010 también, ¿no? Desde el movimiento estudiantil hasta convertirse en diputada, ¿no? Entonces, y así, y hoy día estamos examinando otros temas, como por ejemplo el impacto del feminismo en la juventud comunista, que es un cambio, me parece que es uno de los cambios generacionales importantes que está viviendo la colectividad hasta ahora, ¿no?
O sea, hay mucho material por delante. Uf. Rolando, vamos al tema, Forjando la vía chilena al socialismo. Yo me lo leí, por cierto, y es un libro que yo creo que tiene dos gracias. Una es que cuenta la historia, o sea, el que quiere saber un poco más del Partido Comunista en esos años aprende bastante, en términos, llamémoslo así, narrativos, pero tiene interpretación también. ¿Cómo nació este libro y cuál es el sentido que le quisiste dar?
Mira, este libro nace a propósito de un proyecto Fondesit que está dirigido por mi colega y mi formadora como historiador, Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. Entonces Verónica tenía una hipótesis en ese proyecto que finalmente dio por cristalización un par de libros que son, me parece, bien importantes. Uno es Coerción y Consenso, y el otro es sobre Pisagua, dos libros publicados en la editorial LOM. Y ella planteaba, digamos, una hipótesis que era, para resumir, dicha de manera muy rápido, resumido, era que los procesos de democratización del Estado fueron siempre acompañados por medidas represivas. Entonces la represión, la democratización del país no fue solo democratización, sino que también iba acompañado de conjunto de leyes represivas, de estado de excepción, estados de emergencia. En fin, lo que hacen en la década de los 40, fines de los 40 y los 50, la ley de defensa de la democracia, en definitiva. La historia política chilena del siglo XX había que entenderla, digamos, con esos dos brazos, la coerción y el consenso. Entonces, a propósito de esa interpretación, yo quise examinar la trayectoria del Partido Comunista en base como a esa idea general de cómo había convivido en un proceso de aporte, un proceso de profundización democrática, pero también donde los aspectos represivos siempre estuvieron presentes. Entonces, eso es un poco el telón de fondo en torno al cual se desarrollé, digamos, esta idea de esta historia del Partido Comunista en la década entre los 30 hasta el año de la Unión Popular. Y es en ese contexto en el que se forja, digamos, lo que se va a conocer como la vía chilena al socialismo.
Ahora tú tratas el libro 1931-1970. En 1931 el Partido Comunista tenía corta vida, 9 años según se contaba entonces, o 19 según se cuenta después de los 90, 1912 o 1922. ¿Por qué parte el 31 y por qué no parte en la fundación o por qué no parte después?
Claro, quisimos partir en ese hito porque tradicionalmente se ha dicho que la democracia en Chile se restaura después de la caída de la dictadura de Ibáñez. Se termina restaurando y se ve un hito como muy clásico de la historia política el año 32 con el triunfo de Arturo Alessandri, el segundo Alessandri. Entonces como que ahí se marca el funcionamiento del sistema político chileno como luego de la crisis de la crisis oligárquica de los años 20. Entonces quise retomar desde ahí esa historia, en cómo el Partido Comunista se ingresó, digamos, al sistema político a partir del año 32, cuando supuestamente la democracia estaba restaurada. Esa era como la visión tradicional. Entonces queríamos ver ese examen en la situación en que llega el Partido Comunista a ese proceso de restauración democrática, muy duramente golpeado por la dictadura de Ibáñez, un partido muy diminuto, muy pequeño, dividido internamente, con muchos problemas, y también en un periodo que, como el de Alessandri, donde ahí un poco va jugando la hipótesis esta de la coerción y el consenso, donde supuestamente se había restaurado la democracia, pero el Partido Comunista siguió viviendo un periodo que yo le llamo la década de los años 30, por lo menos hasta el 38, de semiclandestinidad, ¿no? La represión continuó en otra esfera, pero siguió siendo prohibido, perseguido, sus militantes, etc. Entonces quise partir desde ahí, digamos, evaluar de qué manera se reinsertó en esta nueva etapa democrática que se inauguraba en la década de los 30 el Partido Comunista.
¿Cómo se articula en el Partido Comunista, en este tiempo que estudias, esta relación que podríamos decir doble? Por una parte, que tú enfatizas, de ser un partido muy chileno que responde a la realidad nacional, con ser también un partido internacionalista y prosoviético, como se decía.
Sí, mira, uno de los debates que tiene la historiografía del comunismo, que está ampliamente desarrollado en Europa, en América Latina también, en otras latitudes, justamente el debate en torno a cómo analizar la historia de los partidos comunistas, porque por un lado tienen el comunismo del siglo XX tiene una dimensión universal, tiene un lenguaje, tiene una ideología, tiene unos principios, tiene una, podríamos decir, hasta una cultura política que es bien común. Pero por otro lado tienen las características locales que marcan su historia. Entonces no es lo mismo, no sé, haber nacido en un contexto de una guerra civil, como fue el Partido Comunista de Rusia, o haber nacido en un país occidental con cultura democrática, no sé, como los países de Europa Occidental, Francia, España, o Francia, Inglaterra, en fin. Entonces, el desafío, y eso me parece, siempre lo discuto con mi estudiante cuando se estudia el Partido Comunista, el caso chileno es ver de qué manera conviven lo internacional con lo nacional. Entonces, desde la perspectiva del análisis que yo he realizado en este libro y en otros trabajos, es que me parece que es un factor fundamental entender la génesis nacional que tiene el Partido Comunista. Porque es la manera, es desde la esfera, es desde la estructura de lo nacional, en cómo se recepciona lo internacional. Entonces, en el caso del Partido Comunista de Chile, y algo que no está en el libro, algo que trabajé justo después de este libro, es el momento fundacional del Partido Comunista, un momento como nace el Partido Comunista. El Partido Comunista nace en su cultura política, en la década del 10, con el Partido Obrero Socialista, que después se hereda y se transmite a las generaciones siguientes. Nace como en un contexto de demanda por la democracia en el país, en un contexto de un régimen parlamentario que era excluyente en lo político, en lo económico, en lo social, un proceso de demanda de expansión democrática. El Partido Comunista nace muy en ese contexto y creo que eso lo marca, como lo señala mucho la politología, el momento de nacimiento de la organización, lo marcó para su demanda futura. Entonces, lo que hizo el Partido Comunista, y es un poco lo que enfatizo aquí, que en este texto está mucho más enfatizado lo nacional que lo internacional, por esta razón que te explicaba, es que lo internacional juega un papel importante en el ámbito del horizonte utópico al cual se aspiraba, pero no como modelo de sociedad. Entonces, creo que el modelo de sociedad que construyó este sector político fue básicamente a partir de su propia experiencia histórica que se fue dando dentro del país.
Cuando tú miras el primer tema, por ejemplo, o la primera parte del libro, que es la década del 30 hasta el 38, se ve esta dinámica del clase contra clase y la irrupción del frente populismo. Eso también tiene de las dos cosas, pues tiene origen internacional de alguna manera y por otra parte una aplicación práctica al Chile del segundo Alessandri, como decía.
Claro, en el caso del Frente Popular es bien sabido que el concepto incluso del Frente Popular es un acuñado por el séptimo congreso de la Comité para la lucha en el contexto de avance del fascismo en Italia y en Alemania. Como una forma de detener el avance del fascismo, se llama la constitución de frentes populares, de alianzas amplias. Claro, en el caso de Chile, eso pegó, ese cambio de estrategia pegó bien, porque justamente el Partido Radical, que había sido aliado de Arturo Alessandri el 32, aspiraba a tener un candidato presidencial propio en las elecciones presidenciales del 36, que se realizaron el 38. Entonces, claro, el Partido Radical se mostró abierto porque electoralmente le convenía aliarse con la izquierda. Entonces, de esa manera como juega lo nacional con lo internacional, ¿no? Entonces, efectivamente, en la década de los 30, el Partido Comunista tiene este periodo de clase contra clase, que es un periodo...
¿Qué significa exactamente eso?
Claro, esto viene del sexto congreso de la Comitén, del año 27, si no mal no recuerdo, sí, del 27, en que se planteaba que una tesis como comillas ultraizquierdista, se planteaba que el capitalismo está al borde del colapso.
Su fase final.
Su fase final, claro. Y que por lo tanto lo que correspondía hacer era como un asalto al poder, ¿no? Y que por lo tanto había que radicalizar las políticas y tener una política sin alianzas para poder hacer la toma del poder por el proletariado. Entonces es una política ultraizquierdista que en la mayoría parte de los países donde se aplicó significó el aislamiento y la reducción de los partidos comunistas como a su mínima expresión. En el caso de Chile coincidió con la dictadura de Ibáñez, que le pegó muy fuerte al Partido Comunista, incluso uno de sus líderes fue informante de la policía, etcétera. Fueron exiliados, relegados a la isla de más afuera y más adentro, el actual archipiélago Juan Fernández. Entonces, el Partido Comunista, la suma de esta línea sectaria más la dictadura de Ibáñez le pegó muy mal. Pero con la característica que el Partido Comunista chileno, su proceso de conversión en un partido bolchevique fue muy lento, muy difícil y siempre como el hijo malquerido de la Internacional, como dijo un texto de un historiador de apellido Caballero, que hizo una historia de la Internacional en América Latina. Entonces, las medidas que se implementaron, que eran de clase contra clase, muchas veces se aplicaban en el discurso, pero después en la práctica ocurría otra cosa. Entonces, eso es otra de las apuestas que tiene este libro, Alejandro. O sea, que yo me defino como un tipo que hace historia política, ¿ya? Pero me parece que la historia política no puede reducirse solo a quedarse con lo que dicen los documentos partidarios, con las resoluciones de los congresos, porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa era lo que ocurría en la práctica. Entonces, gracias a la recopilación de archivos que hay, muchos los informes que tenía la Internacional, que fueron recopilados por la investigación de Olga Leonoa y Alfredo Riquelme, sabemos que el Partido Comunista tenía severos problemas para convertirse en un partido tradicional bolchevique como lo que se pretendía.
Ahora, es muy interesante lo que dice, porque si uno lee tu libro y trata de entender al Partido Comunista, uno no lo puede explicar en lógica partidista, así tipo directiva, militantes, candidatos, elegidos, etcétera. Una de las cosas que tú muestras es que el Partido Comunista tiene una base social muy importante, tiene flujos culturales que también son bien novedosos y bastante más grandes que los de otras colectividades, a su vez más grandes que el Partido Comunista. Y lo otro, que es una cosa que a mí me llama la atención y a lo que le he dedicado más tiempo, es la importancia de los medios, o sea, las revistas políticas, Principios, el periódico, El Siglo, las revistas culturales, Aurora. O sea, es un partido que no se le puede reducir a la mera categoría política.
Claro, y que tiene una tradición en el ámbito de los medios de la época de Recabarren, en que el fundador del Partido Comunista creó más de 14 medios en distintas partes de Chile. En la década de los años 30 existía un medio que es bien importante, que seguro tú lo conoces, se llamaba Frente Popular, que es un diario magacinesco que tú lo lees y no terminas de captar siquiera un diario militante, que va a ser reemplazado después por el diario El Siglo. Entonces, claro, el Partido Comunista, como ha sido estudiado, hay una historiadora francesa, ya fallecida ya, que fue muy importante en los estudios del comunismo en Francia, se llama Annie Kriegel, lo estudiaba como una cultura, ¿no? Compleja, digamos, como una entidad que tiene una dimensión cultural, política, social, un poco como cuando lee la historia del Partido Socialdemócrata Alemán, de antes de la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia alemana, que tenía toda una capacidad de crear una cultura alternativa, una sociabilidad alternativa, y donde también los lazos familiares, de barriales, también son importantes. Entonces, claro, de alguna manera, como tú insinúas en tu pregunta, me parece que el Partido Comunista hay que entenderlo como una organización compleja que está compuesta por seres humanos muy diverso tipo, y que la toma de decisiones y sus caminos están muy ligados, digamos, a esa experiencia de participar en esta entidad tan amplia y tan compleja.
Rolando, vamos a hacer un pequeño alto y seguimos conversando, forjando la vía chilena al socialismo, del historiador de la USACH, Rolando Álvarez. Volvemos de inmediato.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En Agricultura, Me Pongo de Pie, con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de las empresas que mueven el país, lo hacen con los arriendos mensuales de Mita.
Además de compartir vestuario en River años atrás, Fernando Cavenaghi y Pablo Aymar forjaron una amistad entrañable a lo largo de los años. En el tiempo, esto terminó en una mutua admiración, de mucha confianza. Sin embargo, el torito Cavenaghi aún se ríe cuando recuerda cómo conoció a Aymar en los inicios de su carrera. Comillas, cuando subía a primera quería una camiseta de Pablo y como tenía vergüenza de pedírsela, le dije al utilero que me la consiguiera. Al rato, cuenta Cavenaghi, vino el propio Aymar. se acercó y me dijo: boludo, pedímela directamente a mí, y me la dio. Sin duda, desde ese momento me sentí parte del vestuario. Tenía solo 17 años cuando el Toro Cabenagui recibió esa camiseta de Aymar, que la guarda como el mejor de los tesoros.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Mueve tu empresa con los arriendos mensuales de Mita Renta Car. Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al Mita Go Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. Mita Go Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Seguimos conversando con Rolando Álvarez, historiador, forjando la vía chilena al socialismo, el Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales, 1931-1970. En la fase siguiente, o sea, del 38 al 48, por poner unos años, sucede una paradoja bien curiosa. El Partido Comunista crece en importancia, llega al poder político, al gobierno, y luego es proscrito. ¿Cuál es la dinámica de esa década tan importante?
Sí, mira, un poco en línea, la línea argumentativa de este libro es que la pregunta como conductora del trabajo es por qué el Partido Comunista fue objeto de represión y por qué fue considerado un peligro por su adversario. ¿Cuál era el peligro comunista?
El peligro comunista,
la amenaza roja, ¿no? Como se decía. ¿En qué consistía? Entonces, lo que yo planteo en este trabajo es que el Partido Comunista se convirtió en una amenaza. Y bueno, la respuesta a esta era porque eran destructores de la democracia, porque era una amenaza para el país, que planteaba la disolución de la sociedad, en fin, todo el discurso como anticomunista, como clásico. Entonces, lo que yo planteo a cambio es que más bien el Partido Comunista se convirtió en una amenaza, porque fue un partido que, a diferencia de otras partes de América Latina, se convirtió en un ente competitivo en la disputa en el movimiento social. Es decir, como lo que tú decías, fue un partido que tuvo capacidad de inserción en el tejido social de Chile. Pensemos en el movimiento sindical fundamentalmente, pero más tarde en el movimiento pobladores, más tarde en el movimiento estudiantil también, en fin, organizaciones de mujeres, etcétera. En segundo lugar, se convirtió en un partido electoralmente competitivo, también algo bastante singular respecto a otros partidos comunistas. En la elección del 1947, en la de diputados, saca el 16,5%, casi el 17%.
Que eso en alguna medida lo enfrentan los radicales.
Claro,
y al gobierno.
Lo convierte en electoralmente competitivo, ¿no? Se saca un montón de senadores y diputados. Y también un partido, como tú decías, que tenía gran presencia en el mundo cultural. Entonces, un partido como, usando el lenguaje que plantea Gramsci, un partido con capacidad de hegemonía, ¿no?, en la sociedad. Entonces, eso lo convierte en una amenaza, más que ser un partido. Y además, un partido que tiene propuesta, una propuesta que se va consolidando, digamos, una propuesta política que entra en disputa a conceptos tales como el concepto de democracia. Porque justamente el Partido Comunista va a ser eliminado de la vida política en defensa de la democracia, por la ley de defensa de la democracia. Y los comunistas lo que decían es que nosotros, decían los comunistas, estamos construyendo una verdadera democracia. Entonces, lo que estaba en el centro de gravedad de la disputa era el concepto de democracia y de qué tipo de país estamos construyendo. Entonces, más allá de que ha sido bien estudiado el periodo de que el Partido Comunista fue proscrito, que el año 48, hay trabajo muy importante al respecto. Más allá del caso, me parece que el problema general que por el cual el Partido Comunista es proscrito es porque se convierte en una amenaza en esta clave que te estoy planteando yo.
Ahora, el año 52 se produce una situación que al menos es paradojal o curiosa, contradictoria. El Partido Comunista está proscrito, sigue proscrito. Hay elecciones presidenciales. Por un lado, el Partido Comunista apoya a Salvador Allende eso gesta en alguna medida la unidad de la vía chilena al socialismo del futuro. Pero lo segundo es que en el año 53 el diario El Siglo está circulando normalmente, o sea, es una proscripción a medias, por decirlo de alguna manera.
Claro, yo lo que planteo en el texto es que creo que la fase más dura de la represión fue la fase 48-52, el periodo de González Videla, ¿no?, donde se proscribe el diario, son eliminados de los registros electorales 20,000+ militantes comunistas, son enviados a Pisagua, al campo prisionero. Hay registros de torturados, en fin, de lo que funciona como funcionó la represión en ese momento. Pero el 52 en adelante, claro, el Partido Comunista vuelve a circular El Siglo y algunos militantes comunistas son electos diputados en partidos fantasmas, ¿no? Uno, creo que uno se llama Democrático Nacional y el otro el Partido del Trabajo, ¿no? Que fue a ser electo Ignacio Valente, me parece, José K. de Martori también.
Valente Rossi.
José Valente de Rossi. Pero eso no quita, y es un poco un argumento que yo trato de levantar con un acto de base empírica, es que si bien el periodo hasta el 52 fue más represivo, pero el 52 hasta el 58 el gobierno de Ibáñez fue un gobierno bien represivo, que utilizó la ley de defensa permanente de la democracia para reprimir no solo al...
Mal usada para sus fines y para otros fines.
Lo usó como bandera para ser electo y después la usó para poder gobernar, o sea, una cosa bastante particular. Entonces se reprimió al movimiento estudiantil, se reprimió al movimiento sindical, básicamente, y no solamente a los comunistas. Entonces la represión siguió operando y la ley, la que le llamaban ley maldita, hasta el 58 siguió siendo utilizada con bastante éxito. Y hay otra ley que se aprueba el año 55, la ley Cojos, con el nombre de Cojos Yáñez, que era el ministro del Interior, que era una ley que complementa la ley maldita, que era una ley que a las personas que se le aplicaba esta ley le impedía ser dirigente sindical. También se va a aplicar en esta etapa en el gobierno de González Videla.
Ahora, una cosa que dices tú en el tema de la democracia, una parte yo creo que es la que referiste recién, o sea que hay una disputa conceptual, pero en un segundo término, un segundo aspecto, es que hay un aprendizaje político, o sea, el Partido Comunista valora más la democracia y valora más las libertades, voy a llamarle yo así, burguesa o política, porque sufre la experiencia de la proscripción con la ley de defensa de la democracia, claro, o la ley maldita.
Es más, yo, este es un texto como que, sin que esté citado aquí en ninguna parte, Edward Thompson, el historiador británico.
Y P. Thompson,
creo que está como, estoy bien inspirado, basado como en ese planteamiento de la idea de la experiencia vivida para entender la cultura y la experiencia vivida para entender, digamos, los procesos históricos. Entonces, lo que yo planteo en este libro es que un aspecto que no se tenía normalmente en consideración para entender la evolución de la política de los comunistas y la ideología de los comunistas chilenos era entender un poco su experiencia vivida. Y la experiencia vivida, un poco lo que relata el texto, es la constante y sistemática represión a la que fue objeto, digamos, este sector político a lo largo de su trayectoria. Entonces, el libro parte saliendo de la dictadura de Ibáñez, o sea, proscrito. Y luego el periodo del segundo gobierno Arturo Alessandri también muy fuertemente reprimido. De hecho, es más, Alejandro, una cosa poco conocida, el año 1941 el registro electoral declaró y proscribió al Partido Comunista el año 41, y esa ley que se aprobó fue vetada por Pedro Aguirre Cerda, si no el Partido Comunista habría sido proscrito el 41 y no antes, el 48. Entonces, los intentos de marginar al Partido Comunista y de reprimirlo, la persecución a los militantes por participar en las elecciones, los empastelamientos, como se decía al principio del siglo XX, de la prensa, y luego la prohibición de la prensa, El Siglo, la empresa editorial Horizonte va a ser atacada el año 57. Entonces, lo que yo digo es que hay una experiencia de la represión que hizo que el Partido Comunista levantara su bandera, la bandera por las defensas de las libertades burguesas y los derechos burgueses, comillas, como parte de su programa de investigación, con su programa de político. Entonces, el debate es que esta defensa era por instrumental, digamos, un cálculo político para sacar más votos, o es realmente una cosa de convicción. A mí me parece que, en base, digamos, a la experiencia que vivió la militancia comunista, me parece que es una cuestión más de convicción que simplemente de instrumentalización.
Yo en eso creo que tu explicación es bien seria y es coherente. Y en ese sentido uno podría decir, mire, el Partido Comunista conceptualmente y por su experiencia histórica favorece una democracia en Chile. Pero por otro lado, si tú lo miras en el plano internacional, cuando uno mira al principio, por ejemplo, aparece Lenin, aparece Stalin.
El primer trabajador de la humanidad.
Pero se declara a sí mismo leninista y staliniano. O sea, no es solo que aparezca, porque eso podría ser cualquier cosa. Y además, después de la Segunda Guerra Mundial, adhiere a las dictaduras del Este, de Europa del Este. ¿Y cómo conjuga esas dos cosas? Porque al menos yo creo que en el anticomunismo histórico chileno hay mucha monserga y mucha pereza mental. Pero está ese argumento que es como decir, mira, hacia allá van.
Yo lo trato de explicar de la siguiente manera, ¿no? No justificar, sino que explicar.
Explicar, sí.
Sí. El Partido Comunista es un partido que se declara que quiere construir una sociedad alternativa al orden liberal. Por lo tanto, se declara antiimperialista en ese sentido. Entonces, se declara, visualiza en aquellos países que también se declaran antiimperialistas como posibles aliados para la lucha contra el imperialismo. Entonces, en ese contexto, la Unión Soviética era como el faro de la historia, ¿no? Y todas esas palabras exageradas que se utilizaban en aquella época, en la lucha antiimperialista. Entonces, era un aliado en la lucha antiimperialista de los pueblos, y por otro lado, había un imaginario, Alejandro, de creer que en el socialismo real, realmente lo que había ahí era un régimen democrático que mejoraba la condición de vida de la población. Hay como esos dos hitos, yo creo. Uno de creencia de que las cosas ahí andaban mejor que en el capitalismo y que era una sociedad más justa y más democrática, incluso más participativa. Se consumía, digamos, de manera literal lo que se decía, se lo consumía acríticamente. Y por otro lado, esta idea de tener en aliados como países que se declaraban antiimperialistas. Entonces, eso te hace aliar, ser solidario con países que, claro, hoy día hay claridad que conculcaban los derechos humanos, que no construían una sociedad mejor, etcétera.
En 1956 se formó el Frente de Acción Popular, FRAP. El Partido Comunista está proscrito, pero participa en la fundación del FRAP con el Partido Socialista. ¿Qué relevancia histórica tiene y cómo se inserta en tu trabajo?
Mira, la década de los 40, fines de los 30, principios de los 40, se caracterizó, y eso ha sido bien trabajado por la historiografía, por las grandes pugnas socialistas comunistas. Un desastre, una pelea a muerte, se dividió la Central de Trabajadores de Chile, el 46 por lo mismo. Entonces, el problema de la unidad, gran problema que tenía la izquierda, el problema de la unidad política, porque de alguna u otra manera peleaban por el mismo nicho electoral, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Y lo que se comienza a resolver en los 50 es por lo menos lograr una alianza de tipo, aunque sea electoral, porque yo no sé si la izquierda logró un acuerdo tan programático, ¿no? Porque siempre hubo divergencia importante entre los socialistas y los comunistas, pero por lo menos un acuerdo electoral en el FRAP, que se resuelve el problema de la unidad con el FRAP. Y me parece a mí que, y es un poco lo que trabajo yo en el texto, un poco para entender esta unidad, también facilitó, paradojalmente, la unidad se vio de alguna manera facilitada porque en la lucha contra la ley, contra la represión, contra la ley maldita, se comenzaron a forjar una serie de instancias unitarias, el Comité por la Libertad, el Movimiento por los Derechos Ciudadanos, en fin, que están relatados en el libro, que fueron puntos de encuentro de gente que no era de izquierda, que incluso que eran, no sé, académicos, decanos de universidades, de gente del Partido Radical, con la fuerza de izquierda. Entonces, esta experiencia de la represión hizo que los comunistas también se allanaran y tuvieran más disposición también a la unidad con otras fuerzas políticas.
Cuando tú ves la parte práctica, tú enunciaste que no siempre estaban de acuerdo. Ideológicamente, a fines de los 50 y sobre todo en los 60, el Partido Socialista parece, puedo usar el concepto equivocado, más a la izquierda que el Partido Comunista, más partidario de las vías de hecho, de la guerrilla o de la violencia política. El Partido Comunista, en cambio, parece, comillas, más moderado, más partidario de la vía chilena al socialismo.
Claro, bien famoso ahí, me parece el año 62, ¿no? Si me puedo equivocar en el año, 62, 63, es bien famoso el debate sobre las vías,
El de principios Arauco.
Claro, entre Luis Corvalán y Ampuero, ¿no? Claro. Que era el dirigente socialista. Y ahí, claro, hay que recordar que había sido la Revolución Cubana el 59, 58 al 59. Estaba todo el proceso chino, con la discusión de los chinos. Entonces había un momento de mucha discusión en la izquierda y el Partido Comunista defendió, como lo hizo hasta el golpe de Estado del 73, la idea de poder construir una sociedad alternativa a través de formas democráticas. Y eso es lo que caracteriza, digamos, al Partido Comunista hasta el año 73, que se corta, digamos, esta experiencia por lo hecho del 11 de septiembre, pero lo que caracteriza al Partido Comunista es la idea de poder construir una sociedad alternativa con mayoría electoral que sancionara, digamos, una nueva sociedad, un nuevo régimen político y un partido con alianza, que tampoco era un partido de vanguardia en la clave leninista, digamos. En la práctica el Partido Comunista se declaraba leninista, pero en la práctica era un partido de alianza con acostumbrado o que buscaba, digamos, coalición con otros partidos. Entonces tampoco era un partido vanguardista. Y eso fue su característica y eso lo hizo ser considerado siempre por las fuerzas de izquierda, y eso también está ahí en el libro, ser considerado un partido reformista.
Claro, y a su vez el Partido Comunista le devuelve con artículos contra el ultraizquierdismo.
Claro, que es un concepto, mucha gente a lo mejor no sabe, pero el concepto de ultraizquierda es un concepto peyorativo, ¿no? En la jerga izquierdista.
Una enfermedad infantil,
claro,
del comunismo.
Claro, digan ultraizquierdista es algo negativo, ¿no? Entonces el Partido Comunista siempre es una línea... representó la ala más moderada de la izquierda chilena hasta el 11 de septiembre de 1973.
Rolando, vamos a hacer nuestro último alto y volvemos a conversar sobre Forjando la vía chilena al socialismo, el Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales. A veces se buscan libros que puedo leer sobre esto. Aquí tienen uno sobre el Partido Comunista en esa época de Rolando Álvarez.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Levantar capital no es algo que se deba hacer por moda o por presión externa. Es una herramienta para acelerar el crecimiento, no para tapar hoyos. Por eso, el mejor momento para levantar capital es cuando tienes claro tu modelo de negocio. ¿Validaste el producto en el mercado? ¿Tienes tracción y sabes exactamente para qué necesitas esos recursos? ¿Es para escalar? ¿Expandirte a otros países? ¿Desarrollar tecnología? Eso debe estar bien definido. Si aún estás en etapa de descubrir cómo monetizar o si no tienes métricas claras, entrar a una ronda puede terminar generando más estrés que soluciones. Además, cuando estás bien, cuando no necesitas el dinero con urgencia, es cuando mejor puedes negociar. Recuerda, el capital viene acompañado de expectativas, reportabilidad y presión por crecer. No es para todos ni en cualquier momento, pero si estás listo, con foco y con visión clara, puede ser un gran motor para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Para escuchar los ejemplos de aumento de capital y otras opciones de financiamiento, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas. Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? ¿Instalas fibra Movistar Empresas? ¿Llegan tus primeros clientes? ¿Recibes tus primeros pedidos? ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu PyME se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo. Vamos a hablar de política, de economía, de muchas cosas más. No se lo pierdan porque estará Jaime Coloma, cientista político, con mención en políticas públicas. Fue también miembro de las Juventudes Políticas de la UDI, en donde se desempeñó como secretario general y vicepresidente. No se lo pierdan este domingo a las 10 en Agricultura.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura, Estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con Rolando Álvarez, Forjando la Vida Chilena al Socialismo. En el subtítulo tú dices, en la disputa por la democracia y los movimientos sociales. Ya vimos algo sobre la democracia, pero los movimientos sociales son muy importantes. A mí me ayuda mucho tu libro para comprender este periodo. Pero, por ejemplo, en Los Hijos de la Rebelión, tú dices que en el Congreso, me parece que fue del 94, el Partido Comunista tomó la misma decisión, estando de manera de izquierda extraparlamentaria, optan por las organizaciones sociales. Y ganan la FECH con Rodrigo Rocco, la FEUC con Carlos Insunza, vicepresidente, pero también la FEUSACH con Janet Jara, ni más ni menos. ¿Cómo se da en los años 50, 60 eso?
Claro, el Partido Comunista, en la última parte del libro, que es la década de los 60, digamos, los largos 60, el libro termina con la elección presidencial de Salvador Allende. El Partido Comunista sale de la proscripción bastante golpeado, un Partido Comunista que la ley maldita, digamos, no es que la haya pasado por el costado. Partido más pequeño, una juventud comunista más pequeña, electoralmente también bastante más abajo de los resultados que había sacado el 47. Entonces el Partido Comunista entra en una dinámica de decir, bueno, lo que hay que hacer ahora es recuperar nuestra influencia en el movimiento social. Y un poco lo que yo trato de hacer en esa última parte es desmitificar un poco la imagen que tiene el Partido Comunista. ¿En qué sentido? Que se ha mitificado esta idea del Partido Comunista como un aparato súper organizado, súper estructurado, con una gran capacidad de una cohesión absoluta, monolítico, con militantes que son casi como robots, que son capaces de llegar a todos los lugares. Revisando la prensa y revisando los propios informes internos del Partido Comunista, que están publicados, digamos, masivamente, el propio Partido Comunista reconocía las dificultades que tenía en su organización, ¿no? Entonces, y los esfuerzos que tenía que hacer para disputar el mundo sindical, disputar todo el mundo poblacional con la democracia cristiana, el movimiento campesino.
La CUT no fue fácil, pues se demoró una década.
Nada, la CUT, tener el presidente de la CUT fue hacia finales de la década, como dices tú. Entonces, un poco eso, ¿no? El Partido Comunista contribuía en ese tiempo, porque le pegaba muy mal esto de mostrarse como con divisiones internas, como de tener diferencias internas, ¿no? Los comunistas pensamos todo igual. Eso era el discurso para afuera de la propia organización, pero en los informes a los congresos, a las conferencias, etcétera, se decía, no, hay problemas de disciplina, la gente no llega, llegamos tarde, hay pelea interna, hay gente que no quiso, que no, alguna elección se perdió porque no fue los candidatos. Entonces, un poco examinar, digamos, que esta inserción en el mundo social fue costoso, fue dificultoso y estuvo lejos de ser una cosa como casi automática, digamos, hecha, digamos, por una entidad casi perfecta en su funcionamiento, ¿no? Que se ha construido esa imagen y que es una imagen que el propio Partido Comunista quiso divulgar, pero que también sus adversarios políticos también la miraron de esa manera, y por eso partimos en la última parte citando a Jaime Guzmán, que decía, bueno, que tenía como su imagen en un Partido Comunista.
Pero una gran admiración.
Una gran admiración en su capacidad de organización y de estructura. Lo que sí tenían los comunistas, que, y creo que algo que existe hasta el día de hoy, esta cosa de planificación, de estructuración, de enfrentarse al objetivo, de trabajar.
Eso es muy impresionante, pues se hace una elección y a los dos meses están haciendo un congreso para ver qué viene. Claro. En adelante, evalúan los resultados, lo evalúan críticamente, no solo mira, no, hicimos todo bien, o sea, hicimos bien esto, hicimos mal esto.
Entonces, ¿no? Claro, eso es bien impresionante, mucho informe político, evaluación, proyección. Por eso que el Partido Comunista, un poco para quienes nos dedicamos a la historia, entre comillas, es fácil de investigar porque tiene una gran cantidad de fuentes que ha dejado escritas. Un montón de documentos escritos de todo tipo, de la juventud, de esto, de lo otro, de los pobladores, los jóvenes, en fin. el sindicato, el partido, la elección. Entonces hay una gran cantidad de material porque tenía ese método de trabajo, y creo que todavía lo mantiene en buena medida hasta el día de hoy.
Y en la parte final, en los dos gobiernos que trata al final, el de Jorge Alessandri y el de Eduardo Frei, vamos primero al de Alessandri, se da una especie de dicotomía que termina siendo beneficiosa. Por un lado, pierden el poder político, o sea, el poder que había estado 20 años antes en la izquierda, Aguirre Cerda, termina en la derecha, en el hijo de Alessandri, y encontraban a Alessandri Arturo Malo, este era más de derecha. Pero por otro lado se empieza a producir un crecimiento del Partido Comunista y de sus tesis durante el gobierno de Alessandri.
Claro, durante el gobierno de Alessandri el Partido Comunista logra batallas importantes. Creo que una batalla importante es el mundo sindical, donde sale Lotario Blés como presidente de la CUT y se abre, digamos, un movimiento sindical menos sectario, más unitario, que el que representaba en algún momento en esa etapa del principio de los 60 Lotario Blés. Y también se empiezan a insertar en el movimiento pobladores. En un capítulo importante ahí es la toma de la población santadereana en el año 61-62, y logra una inserción social ahí en los extramuros de la ciudad, que estaba creciendo y que se va a reflejar, digamos, en avance electoral. Entonces la década desde el 58 en adelante, me parece que en el 58 hay una elección, hay una primera elección que el Partido Comunista saca como el 10-11%, o el 10, como un poquito menos del 11, hasta el 70 cuando termina, hasta el 69, que ahí es la última elección que yo contemplo en este trabajo. El Partido Comunista tiene un alza constante, digamos, de su crecimiento electoral. Sí,
llega al 16%.
Llega al 16%.
Uno de cada seis chilenos vota por el Partido Comunista.
Entonces tiene una estrategia que dificultosa, peleada, con mucho crítica interna, etcétera, pero que rinde éxito en términos de su crecimiento electoral e influencia política, social y cultural.
Vamos al gobierno de la Democracia Cristiana. Y cuando uno mira este gobierno, es un gobierno que se autodenomina revolucionario. El Partido Comunista ve que aquí le están robando bandera, pero que eso tiene impacto además, por ejemplo, en la promoción popular. Y la tesis del PC es que hay que meterse en ese mundo y no atrincherarse, por decirlo de alguna manera.
Claro, cuando viene toda la disputa por el mundo territorial, y lo bueno, la democracia, así como la Democracia Cristiana intenta meterse al mundo sindical y ellos terminan generando una organización sindical paralela, los comunistas en el tema territorial o poblacional, como también se le dice, apuestan a participar desde dentro de las organizaciones sindicales que creaba la promoción popular, no dividirla, porque hay como una de las tics permanentes de los comunistas es evitar la división de las organizaciones sociales. O sea, la pelea es quedarla dentro de la organización social, aunque tú seas minoría. Bueno, en algún momento tus ideas convencerán y tendrán que ser la mayoría y tendrás la capacidad de dirigir, pero no tienes que romper la organización social. En la cultura comunista es algo muy fatal dividir un sindicato, dividir una organización social, una junta de vecinos, la que sea. Actuar como ente factor de división tiene que ser algo muy, muy, muy ultra justificado para que pueda ocurrir. Entonces, el caso de la promoción popular fue un desafío mayor, porque la Democracia Cristiana entró con muchos recursos, con un discurso muy potente, que de alguna manera le ocupaba el mismo nicho a los comunistas como adversario, digamos, político. Entonces fue un momento de harta dificultad y de desafío, porque también se va a expresar en la batalla con la Democracia Cristiana en el mundo estudiantil, que está menos tratado, me parece, en el texto, que se va a expresar que en el año 68 la juventud comunista va a ganar la elección de la UT con Yáñez, y en el año 69 gana la elección con Alejandro Rojas, después de 13 años de triunfo en la Federación de Estudiantes de la Chile, de fuerza, digamos, de centro, de ligada a la Democracia Cristiana. En una época que la elección de la FECH, se decía, el que gana la FECH, el año siguiente gana la presidencial. Entonces ganar la FECH fue un hito, digamos, de la prensa nacional en ese tiempo.
Y que demostraba además, así como tuvo un auge la Democracia Cristiana, la decadencia en el gobierno, porque perdió la FEC en Concepción a manos del MIR, 67, y el 68 la Católica a manos del gremialismo. O sea,
entonces, claro, era la caída de un partido que iba a gobernar 30 años, ¿no? Como ya he dicho, 30 años dijo Tomás.
Entonces,
y el triunfo de Alejandro Rojas el 69, la pasionaria, como le decían
su, La pasionaria roja, como le decían su adversario.
También mostraba la potencia electoral que tenía la alianza entre el socialista y el comunista, y una alianza también más amplia. Entonces también fue un momento importante para consolidar la estrategia.
Ahora, ¿cómo vivió el PC las derrotas electorales? Porque el año 52 era obvio que Allende iba a perder, eso no tiene... Yo creo que el 58 no se imaginaban el buen resultado que obtuvo Salvador Allende, a 3-4 puntos de Jorge Alessandri, segunda mayoría. Eso los deja muy bien aspectados para el 64, y sin embargo pierden de nuevo.
Yo, al respecto, he realizado harta historia oral al respecto, y tengo el recuerdo de varios antiguos militantes de esa época, que el 64 fue un golpe dolorosísimo, ¿no? O sea, la apuesta de que ganaba Allende era total, y fue un golpe importante. O sea, fue tan importante para la izquierda que un sector de los militantes socialistas se van a abrir del Partido Socialista y van a fundar el MIR el año siguiente. O sea, van a declarar agotada la
vía electoral.
La vía electoral. El Partido Comunista, como dices tú, pierde la elección a fines del año 64, y el 65 hace un congreso, el 13 congreso. Y lo que hacen entre ese congreso es decir, bueno, y más encima acuérdate tú que viene a ver el triunfo de Frei a fin del 64, y me parece que en marzo son las elecciones parlamentarias.
Claro,
en marzo. 60, y ahí la Unión Cristiana saca el 40% de los votos.
Y la mayoría arrasan, de los diputados, más de 80 diputados.
Arrasan las elecciones, entonces es un momento de pateadura más o menos importante desde el punto de vista electoral. El Partido Comunista lo que hace es reafirmar su línea, su posición de decir, bueno, hay que disputar los espacios democráticos, esto es la vía institucional, en fin. Entonces creo que fue un momento de demostrar la vocación que tenía el Partido Comunista acerca, y la convicción que tenía acerca de por dónde se tenía que construir la alternativa anticapitalista en nuestro país.
Rolando, estamos llegando al final, y como tú sabes, yo siempre le pregunto a los invitados alguna recomendación de libro o algún libro que te haya gustado recientemente, o clásico, como tú estimes conveniente.
Mira, a propósito de estos temas que estamos hablando y de los acontecimientos de la última semana en nuestro país, me parece un libro que cobra harta actualidad, el del colega Marcelo Casals.
¿Ya?
La construcción de la amenaza roja.
Perfecto, sobre el anticomunismo.
Sobre el anticomunismo.
Está publicado por Lom, muy buen libro.
Es un libro que fue publicado hace algunos años atrás, y que Marcelo hace...
Me parece que es la creación de la amenaza.
La creación de la amenaza roja. Y ese libro tuvo su génesis en abordar la campaña presidencial del año 64, que fue la primera campaña donde se ocupó el concepto de la campaña del terror, ¿no? Para combatir la candidatura a Salvador Allende. Pero Marcelo fue bastante ambicioso, entonces finalmente algo que ya partía como solo la campaña del 64, hace una larga historia acerca de los orígenes del anticomunismo en Chile de fines del siglo XIX hasta el 64. Y los distintos tipos de anticomunismo, me parece un trabajo brillante que lo recomiendo mucho como para...
Esto a propósito de la elección de Janet Jara y sus consecuencias a fines de junio de este año.
Claro, y las maneras como los adversarios de Janet Jara van a enfrentar esta coyuntura. Creo que ese texto entrega buenos elementos como para el análisis, claro, histórico de lo que ocurrió en el país.
Va a tener algo de la elección del 64 o del 70.
Claro, si se va a ir por ahí, van a ir por ahí los tiros, o van a buscarse otras estrategias para combatir.
Ahí tenemos un libro que tiene historia, pero que puede servir también para el presente. Yo les digo, si quieren conocer al Partido Comunista en el siglo XX, este puede ser también un buen libro, Forjando la vida chilena al socialismo, de Rolando Álvarez. Rolando, no sabe la alegría de haberte tenido en Historia, Libro y Banderas nuevamente.
No, muchas gracias por la invitación, y siempre encantado de venir a tu programa.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana en nuestro programa aquí en Agricultura TV y Radio Agricultura. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos sugerir la lectura de este libro, Camino de Victoria, de Luis Corbalán. Luis Corbalán fue uno de los dirigentes más importantes del Partido Comunista de Chile en el siglo XX. Senador, miembro del Comité Central y desde 1958 secretario general del PC, cargo que ejerció por más de 30 años. Como solía ocurrir en el Partido Comunista, con la redacción de informes, discursos, revistas, diarios, Luis Corbalán solía presentar sus tesis políticas en los medios y también en los congresos del Partido Comunista. Aquí se aborda el periodo 1965-1970, es decir, la derrota de 1964 a manos de Eduardo Frei Montalva, el líder de la Democracia Cristiana, hasta el triunfo de Salvador Allende como presidente de la República. Desde el Frente de Acción Popular, unidad con el Partido Socialista, a la Unidad Popular, que incorporaba a otras fuerzas políticas como el Partido Radical y el MAPU. Luis Corbalán, Camino de Victoria, que reúne diversos textos del secretario general del Partido Comunista de Chile. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Carolina Flores.